Miguel, ¿y usted desde Comunicación de la Asociación Bidasari de Pastoral Penitenciaria? Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeon, Juanma, muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Aquí estamos otra vez.
Otra vez, para seguir hablando de la Asociación Bidasari y de la tarea. A finales ya de este curso, en el mes de junio, ¿en qué momento estáis?
Bueno, estamos lo típico, ¿no? Acabando con ganas ya de que lleguen las vacaciones. Y bueno, pues al final los proyectos siguen igual. Nosotros somos 365 días al año, entonces bueno, es verdad que hay movimiento de gente que entra y que sale, pero en principio los proyectos se siguen sosteniendo igual.
Hoy vamos a hablar de los servicios residenciales.
Eso es, hoy vengo muy bien acompañado por una compañera, Lilian Genís, que es educadora de uno de los servicios residenciales que tenemos. Y venimos un poco a hablar de eso, ¿no? Muchas veces hemos venido a hablar un poco de algún piso en concreto, algún servicio residencial que tenemos, pero bueno, venimos a hablar un poco de la generalidad de los servicios residenciales que tenemos y para qué los tenemos y por qué un poco reflexionar sobre eso.
¿Cuántos servicios residenciales?
Pues mira, tenemos tres servicios residenciales que te los va a explicar ahora un poco Lilian.
Lilian, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Tres recursos residenciales.
Vale, yo soy educadora en uno de ellos, pero más o menos en esencia los tres proyectos acompañan a las personas de una manera integral, es decir, los hay de alta intensidad, que hay un acompañamiento de 24 horas al día, que pueden ser los pisos de Asten o de Eusten, y luego en el que yo trabajo es de baja intensidad, porque no hay un acompañamiento las 24 horas del día, por así decirlo, porque las personas que vienen pues ya tienen un grado alto de autonomía. Entonces, el piso de Eusten es para personas con enfermedades graves incurables y cuentan con 5 plazas. El recurso en el que yo trabajo en Ibiltzen tiene 14 plazas, 12 para personas que vienen a residir en tercer grado y 2 para las personas que vienen a disfrutar permisos, que vienen a lo largo de las semanas, que puede ser un permiso de 2 días, de 3, de 4, en fin.
Eso es, venimos un poco, tenemos tres servicios y un poco de diferentes públicos objetivos, ¿no? Por un lado, lo que te decía ahora Lilian, Asten está dirigido sobre todo. Asten es un proyecto que está convenido con Diputación Foral de Vizcaya, con el Servicio Social de Inclusión. Y lo que tiene sobre todo es, tenemos 6 plazas y el objetivo un poco del proyecto es, atendemos a aquellas personas que la adicción ha comprometido su proceso de inclusión. Entonces ahí es un poco el primer punto sobre el que trabajamos y abordamos. Y es verdad que hay dos entradas, o personas que vienen de DIPU, del servicio social de inclusión, o que han pasado la herramienta de valoración, o por otro lado, personas de prisión. Ese digamos que es Asten. Luego está Eusten, que va dirigido directamente hacia personas que están ya en prisión y son para personas con enfermedad grave e incurable. Ahí trabaja un grupo de compañeros, hay educadores, hay integradores, sociosanitarios, un poco porque acompañan a personas que están con una enfermedad bastante avanzada de diferente tipo. Y un poco pues acompañarles también en ese proceso.
Dos convenios con
Con justicia,
Justicia, que
sí.
son Ibiltzen y Eusten,
Eso es.
y uno convenio con Diputación,
Eso
que
es.
es Asten.
Ahí está. Un poco esa es la variedad que tenemos. Pero es verdad que te das cuenta que hay mucho. O sea, son diferentes servicios residenciales porque atendemos cosas muy distintas, ¿no? Pero de fondo lo que hay es una necesidad de que las personas tengan recurso residencial para iniciar procesos de inclusión, ¿no?
¿Por qué dar una atención integral?
Bueno, al principio, yo me acuerdo hace muchos años, la gente, va, tenéis pisos, o hablábamos nosotros, incluso los educadores, de tener pisos, ¿no? Parecía que era como que lo que dábamos era vivienda, ¿no? Y claro, con los años te vas dando cuenta de lo que tú vas dando y lo que vas aportando al medio comunitario. Y si tienes un piso que aportas techo y comida, pero lo que aportas es un acompañamiento a personas a nivel profesional en muchos ámbitos de su vida. Entonces, el acompañamiento es integral porque hablamos de que trabajamos con ellos desde la formación y el empleo, sus situaciones personales, familiares, red social, ocio, el medio comunitario, hasta que vayan a dar el salto algunas de las personas, porque no todos los recursos están pensados para eso, para dar el salto a la vivienda. Entonces, claro, no es que tienes un piso, es que tienes un espacio residencial donde tú atiendes a personas con una serie de carencias y a partir de ahí tienes que hacer un enlace con el medio comunitario para trabajar todo eso. Entonces, claro, pues requiere tiempo, ¿no? Y son servicios, pues eso, que además de estar educadores sociales como nosotros, también está la psicóloga, una parte jurídica que acompaña a esas personas. Bueno, pues un poco muchas áreas transversales para acompañar estos procesos.
Sí, bien, como decía mi compañero, sí que es verdad que muchas veces igual en la calle te pueden decir sí, techo y comida, y es verdad que cubrimos las necesidades básicas desde el utilitarismo, pero luego hay mucho más. Al final nosotros hacemos hay presencia educativa en los pisos desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, y en toda esa franja horaria hay lugar para todo tipo de situaciones, para hacer un acompañamiento a Lanbide, para acompañar a alguien al médico, que igual se pierden un poco en la burocracia también en la que vivimos, para acompañarles a la hora de cocinar, compartir momentos de intimidad, de hacer un poco de reforzarles en su autoestima y un poco en los vaivenes de la vida. Y tienes tiempo, pues ya te digo, que desde jugar parchís hasta cenar con ellos, ir a dar una vuelta, jugar un ajedrez. Entonces, desde ahí ese acompañamiento integral.
Y como dice Lilian, está enfocado mucho a vida cotidiana, es decir, que nosotros muchas veces pensamos que en nuestra vida, o sea, si no la, a veces hacemos muchas cosas de manera natural, pero si desplegamos una serie de competencias que hemos ido aprendiendo todos nosotros en nuestra vida, desde laborales, domésticas, relacionales, pues al final es poner todo ese tipo de competencias que muchas personas han perdido al estando dentro de prisión o estando en situaciones de exclusión, pues para que las vayan poniendo. Y es verdad que ponemos lo residencial porque, claro, a partir de lo residencial, a partir de tú tener un espacio donde poder vivir, es donde puedes desplegar todo eso. Es verdad que hoy en día se están utilizando mucho los servicios de atención diurna, pero se utiliza un servicio de atención diurna cuando la persona tiene un servicio residencial, o sea, cuando tiene una casa. Si la persona tiene una casa, una vivienda, está bien porque es acompañada a través del medio comunitario sin perder su, bueno, pues el espacio donde vive. Pero es que hay muchas personas que vienen de prisión o que vienen de situación de exclusión que no la tienen. Es que si no tienes una estructura residencial, a partir de ahí es cuando puedes crear más cosas. Porque las personas, por ejemplo, para que os situéis, que están en un albergue, pues no pueden, es muy difícil. O sea, normalmente las personas que están en albergues, lo que están intentando compañeros que trabajan también en el tercer sector es ir vinculándolas a un espacio o a un residencial para que puedan construir cosas. Porque cuando tú sales del albergue a las 8 de la mañana y no tienes nada que hacer, o tienes muy poquitas, es muy complicado iniciar un proceso de inclusión. Entonces necesitas la parte residencial que te permite un poco ser el motor y el impulso para todas esas competencias que estaba explicando antes Lili.
Y toda esa tarea que estáis comentando, Lilian y también Miguel, es volver al medio comunitario, ese es el objetivo.
Eso es, pues un poco es, se trata de, yo lo llamaría un poco como de tender puentes. Al final somos personas que vivimos en comunidad y hay que hacerles conocedores de sus derechos, de sus obligaciones, de los recursos que tienen a su disposición, de cómo manejar esos recursos. Pues se podría hablar ahora, por ejemplo, pues de la era digital también, de cómo aprender a relacionarse, a coger las citas, dónde están los servicios sociales de base, quiénes son las personas de referencia que te van a poder ayudar. Y pues como se suele saber, nadie tiene que saber de todo, pero tienes que saber a quién le tienes que preguntar la información para que te guíe.
Es así. El medio comunitario al final está ahí, y yo siempre digo, tiene que tener una ida y una vuelta. Es decir, también las personas del medio comunitario tienen que tender puentes a estas personas, ¿no? Hay muchas personas que están esforzando, como decía ahora Lili, desde la parte digital, que mucha gente, bueno, también pasa con las personas mayores, ¿no? Que al final el analfabetismo empieza a ser más digital. Muchas veces hay muchas cosas y que te tienes que relacionar con el medio desde lo digital y es complicado. Y luego también la parte social, ¿no? O sea, si hay algo que te lleva a la exclusión es a perder tus lazos sociales, tus redes, tu gente. Y eso es muy complicado de conseguir, ¿eh? O sea, hay gente que va a estar sobreviviendo en el medio comunitario y que realmente la posibilidad de tener amigos como tenemos nosotros en la cabeza a veces es complicado, pero sí que hay que intentar que, bueno, pues que 2, 3, 4 personas reciban apoyo de distintos espacios, ¿no?
¿Habéis estado en la feria del otro día en Leioa?
Esto te cuenta Lilian, que claro, no hemos dicho, pero Ibilchen está en Lamiaco, entonces en Leioa. Entonces, claro, cada recurso residencial está en distintas zonas y eso también nos hace vincularnos al medio comunitario de diferentes maneras.
Sí,
Pues el otro día estuvimos en la Feria del Voluntariado y la verdad es que estuvo bastante guay. Montamos un stand en el que había unas magdalenas que habían hecho las personas de los pisos, entonces que invitaban un poco a la reflexión, que es que la comida siempre engancha, ¿no? Entonces pues la gente venía y pues leía el mensajito y a partir de ahí pues se generaba un debate. Luego también teníamos mensajes que habían escrito las personas que estaban en los pisos y unas cartas que se habían escrito desde prisión. Entonces se podía devolver esas cartas y responder a las personas, y luego también estaba pues si querías participar de alguna manera ejerciendo algún tipo de voluntariado, y la verdad es que estuvo bastante bien, la gente estaba muy participativa, muy curiosa, y sí que es verdad que igual había gente que no quería responder a las cartas o que no quería o que no se veía participando en un voluntariado. Comiendo magdalena se veía todo el mundo, obviamente, pero sí que es verdad que yo les decía, le digo, pero a mí me vale con que cuentes el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, que compartas la realidad de estas personas, y que al final lo que tiene peso es que esta realidad no sea no se quede en las puertas de estos proyectos y que podamos salir y que la gente de a pie conozca que este trabajo se hace y que hay muchas realidades muy diferentes a pues que igual hay otras luchas que tienen como más más visibilidad, como puede ser los desahucios, no sé, o los problemas migratorios, igual.
Sí, como dice Lilian, hay que acercar la realidad de las personas privadas de libertad, que muchas veces, y en estos años yo creo que Bidesari ha ido dando, pues eso, pasos poco a poco, porque siempre hemos sentido al principio de, joder, ¿cómo vas a explicar o cómo vas a acercarte al medio comunitario con personas que supuestamente y obviamente han cometido delitos, ¿no? Pero siempre contamos la otra cara, ¿no? Es verdad que han cometido delitos y que son responsables de ellos y que desde ahí trabajamos para que no los vuelvan a cometer, sabiendo que, por otro lado, hay que saber que estas personas, yo siempre digo, fueron niños, fueron niñas y tuvieron vidas muy complicadas y muy difíciles y que, bueno, obviamente ellos se decidieron y se equivocaron en algunas cosas, pero creo que es importante acompañar a esas personas y, bueno, pues trabajar desde su responsabilidad para el cambio. Entonces, también que sientan que, bueno, lo mismo que ellos decidieron con sus comportamientos salirse de la comunidad, también tienen que tener una puerta giratoria de entrada a la comunidad, porque si no, al final, lo que generas es más gueto y que esas personas, es verdad, no se sientan apoyadas por la comunidad y, claro, al final sí que eso genera un rechazo y sientes que no formas parte de nada y es más fácil que incluso el delito o el desarraigo total llegue, ¿no?
Esta tarea de acompañamiento que estáis hablando con personal voluntariado.
Siempre, a ver, eso es una parte importante de mi Bidesari. Yo creo que al final el medio comunitario somos todos. Entonces, si somos todos, pues también hay ciudadanos de a pie que, sin necesidad de haber estudiado una carrera social como puede ser la nuestra, pueden tener el mismo más sentido común que nosotros. Y muchas veces es un valor añadido, porque que alguien sepa que le están acompañando en un servicio residencial personas que, bueno, pues eso, que vienen de la calle, que están con sus trabajos, pero que, bueno, que se acercan a Bidesari, que conocen la realidad y que quieren aportar su granito de arena, ¿no? Y eso es importante también, porque, y luego también lo que decía Lilian, que al final también, y yo siempre les digo que ellos también aportan, los chicos que están en los recursos residenciales también aportan a las personas que vienen de fuera, ¿no? Entonces al final se retroalimentan, porque también muchas veces estamos en nuestra burbuja pensando que nuestra vida es de una determinada manera y que es así y que nos han venido dada, no sé, pues cuando vamos a centros educativos y contamos la historia y la gente se tiene que dar cuenta que, bueno, que no todo el mundo ha gozado de las mismas oportunidades cuando era pequeño.
Hemos hecho un breve repaso de la tarea de los servicios residenciales de la Asociación Bidesari. ¿Qué llamado nos dejáis?
Pues mi legado sería, creo que los servicios residenciales son súper importantes, creo que se necesitan más servicios residenciales para que las personas hagan procesos de inclusión, pero sobre todo me preocupa más a veces cuando trabajamos nosotros en vida autónoma para que las personas salgan, el salto a la vivienda, porque hoy en día es muy complicado. Es decir, hace años alquilar un cuarto, una habitación, bueno, pues era complicado porque las personas a veces salen con unos ahorros muy precarios, con un trabajito, con una RGI y tal, pero bueno, podían dar ese salto, iban ajustados, pero es que ahora el mercado es horrible. Sí, es horrible para gente, a ver, que está estudiando, que tiene una carrera, que ha acabado, que está buscando piso, pues imaginaos en el colectivo nuestro. Entonces también eso genera un efecto tapón, y es que va a haber muchas personas que, habiendo hecho procesos, a dónde van, ¿no? El otro día hablamos de la infravivienda, de tú has estado en un servicio residencial que cubría todo, vas a dar el salto a la vivienda y vas a una infravivienda y es como otra vez ir a pues eso, a una situación un poco mucho más complicada y compleja, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no está en nosotros, que está en la ciudadanía, que estamos viendo todos los problemas y cómo se está movilizando toda la ciudadanía con el tema de la vivienda, pero también es verdad que lo tenemos que poner aquí en los micrófonos y entre todos buscar soluciones.
Yo creo que los servicios residenciales son puentes que tendemos, es decir, hacemos esa conexión entre las personas que vienen de estar en prisión, que es un espacio muy contenido y estructurante, a de repente pasar a la vida en libertad. Yo creo que hace falta esa parte intermedia, que somos nosotros, que les preparamos y les intentamos dotar de las herramientas necesarias para que, yo siempre les digo, esto al final es un ejercicio de la vida cotidiana con todos los apoyos que ahora te hacen falta, pero lo importante es reforzarte para que tú también te creas que puedes formar parte de esa vida en libertad y que no la veas simplemente como una proyección que nunca va a llegar para ellos.
Miguel Juste, responsable de comunicación de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, muchas gracias.
Es que ricasco, nos vemos pronto.
Y Lilian Genís, educadora social del recurso residencial Ibilchen. Muchas gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Pues nada, pues encantada de venir y espero volver.